Bienvenido a visitarparis.org. Esta audioguía de viaje te servirá para conocer un poquito mejor esta ciudad y saber un poquito qué es lo que te ofrece, así como disfrutar y saber algunas ventajillas que te permitirán ir con más seguridad por la ciudad. Vamos a leer primero un poquito la introducción a lo que es París y después hablaré un poquito de sus orígenes y un poquito de sus museos, pasando por sus barrios o algunas tarjetas de descuento que te permitirán que todo sea mucho más baratito, ¿no? Bueno, París, la ciudad del amor, la ciudad de la luz, la ciudad de la revolución y el terror revolucionario, la ciudad del Sena, la ciudad de los museos y de la cultura, la ciudad del misterio, la ciudad de la razón. París es la ciudad de las mil y una caras. Francia es el primer destino mundial por número de turistas y París, de hecho, es la ciudad más visitada del mundo y es por algo que más de 26 millones de turistas anuales lo confirman. Es curioso que los turistas, los propios franceses, se sienten mucho mejor en Francia cuando acceden como turistas que cuando acceden como sus propios paisanos. Se sienten mucho más acogidos en Francia cuando se sienten como turistas. Es un poco curioso, ¿no? Creo que en España muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito del origen de París, el cual es algo realmente muy, muy curioso, ya que es una historia increíble que nos va a llevar hasta los orígenes del tiempo y nos va a llevar hasta la revolución, ¿vale? Vamos a ver. Muy bien. Bueno, es decir que es curioso como muchas veces pues una idea viaja de un lugar a otro de la historia y finalmente acaba en el lugar más inesperado. Vamos a hablar sobre por qué París se llama París y de dónde viene y un poquito su historia. Esto es lo que pasa, este rocambolesco cambio de lugares y de época, lo que pasa con el nombre de París, que podría dar perfectamente para una novela de Dan Brown. Me extraña que no haya metido nada de esto, ya que esto es bastante científico y que es algo realmente curioso, ¿no? Bueno, se supone que el nombre de París se debe a una pequeña aldea de una tribu celta hace más de 2.500 años que se hallaba a la orilla del Sena. Se supone que en la lo que ahora se llama la Isle de la City, donde está Notre Dame, ¿vale? Aunque hay gente que hay algunos científicos que lo están desmintiendo, pero era esa zona aproximadamente, ¿no? Y estos parisinos ancestrales, esta tribu, esta aldeita, se llamaban los Parisi, ¿vale? Parisi. Bueno, nombre curioso, ¿no? Pero claro, de París entonces se llama París debido a París y a esta tribu. Pero bueno, vamos a seguir rascando, ¿no? ¿Por qué se llama los Parisi así? Bueno, pues ahí sí que ya vamos a llegar a un lugar que realmente os va a encantar, ¿vale? ¿Vale? En la época oscura de la prehistoria, hace aproximadamente unos 7.000 años, estamos viajando más en el tiempo, ¿verdad? Gran cantidad de pueblos, ¿vale? De lo que posteriormente sería el Imperio Egipcio, tomaron una trilogía de dioses como dioses inspirados en muchos casos en la familia, ¿no? Y entre ellos estaba una diosa, que era la diosa dadora de vida, la madre, la representación celestial de la madre de cada uno de nosotros, que se sacrifica por su hijo, por su esposo, que lucha por ellos, que lo alimenta. En fin, esta diosa ha tenido muchos diversos nombres a lo largo de la historia. Sin embargo, esta diosa ancestral, madre de todos, pues cuando estos pueblos se crearon una civilización, que era la civilización egipcia, pues tomó el nombre de Isis. Este Isis, que era la hermana y la esposa de Horus, que es como digamos uno de sus dioses principales. ¿Vale? Es curioso porque Isis es un concepto de poblaciones que eran mayoritariamente negras. Estamos hablando de lo que ahora es la zona sur de Egipto, pegando casi a Sudán, ¿vale? De manera que Isis, en mayoría de muchas representaciones, está representada como una madre negra, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito, ya sabemos Isis, ¿no? Que es un poquito un concepto que viene de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Vale? Hace unos 3.000 años aproximadamente, ya no sé, 7, 3, ya viajamos en el tiempo y tenemos Egipto, que es una de las potencias culturales del Mediterráneo, ¿vale? Y también una de las potencias que dominaban lo que es la navegación. Entonces, Egipto estableció templos de su cultura en sitios muy remotos del Mediterráneo, ¿vale? Entonces, de hecho, se cree que los egipcios llegaron a Britania y también al remoto país de Punt, que todavía está un poco en misterio. En fin, muchos sitios. Y entre los sitios a los que llegaron, ¿vale? Uno de los sitios que se supone que llegaron fue la zona de lo que ahora es el Valle del Sena, ¿vale? Para prueba de todo esto, estoy diciendo, este señor ya está en cuarto milenio, otra vez, no, no, no. Es científico, hay gran cantidad de Isis negras que se han encontrado en lugares muy extraños, incluso en varias iglesias en la propia Francia, Isis que realmente son muy, muy antiguas, ¿no? ¿Vale? Damos otro saltito más hacia adelante, ¿no? Bueno, entre otro sitio donde se marcó fue en el Sena, pero ahora seguiré con otra línea, que es todavía también curiosa, ¿no? Es de reseñar que mucha de la mitología cristiana se tomó de la religión egipcia y que en parte muchos de los atributos mágicos que se le asignaron a la Virgen María son heredados de Isis, ¿vale? Así como todo lo que son representaciones de las vírgenes negras, que son muy frecuentes, sobre todo en el Levante español y Cataluña, por ejemplo, la Virgen de Montserrat. En fin, ¿vale? Esto, para quien tenga ganas de crear mitología, es curioso porque digamos, el creador del cristianismo, ¿no? El Jesucristo, pasó mucho de su vida en Egipto antes de empezar su, digamos, su peregrinación activa, ¿no? Y se supone que gran, bueno, de hecho, bueno, solamente hay que coger las tablas y mucha parte del cristianismo se parece bastante a lo que era en la época esa la religión egipcia. Claro, con valores muy, muy fuertes del judaísmo, ¿no? Son, claro, Jesús era judío. Pero en fin, bueno, seguimos, vamos a dejar esas elucubraciones, ¿no? Y vamos a irnos ya a París, ¿no? Entre los lugares donde se estableció el culto ahí sí fue una pequeña isla, que junto a un cauce fluvial en norte de la Galia, que era fácilmente defendible, ese cauce luego se llamaría Secuana y finalmente Sena, ¿vale? Y aquí afloró lo que es el y aquí afloró lo que es el la historia de París, ¿no? De los parisios, ¿no? Bueno, se supone que muchas de estos templos se establecieron en este lugar del Valle del Sena. Han quedado algunas isis en lugares del actual París que confirman este culto protohistórico. Por ejemplo, la isis en la abadía de Saint-Germain-des-Prés, donde Jacques Antoine de Loire, un historiador del siglo XVIII, descubrió una estatua de la diosa Isis. Y también en otros lugares cercanos del entorno de París han aparecido. Así pues, los habitantes de esta zona pasaron a llamar Par Isis, que significa la casa de Isis. ¿Vale? Par en egipcio antiguo era casa, Isis, en la iglesia, casa de Isis. Y dieron lugar a una fortaleza bastante importante en lo que es ahora la isla de París, ¿vale? Sobre el 250 a.C. ¿Vale? También hay teorías que sitúan este origen de la desembocadura del Biebre, que está a la orilla del izquierda del río, ¿vale? Incluso en una isla que estaría actualmente ya desaparecida. La verdad es que 2.000 años dan para muchos cambios en el curso de un río, y además un río tan humanizado como el Sena, que ha sufrido tantos golpes, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos de dónde viene Parisis, ¿vale? El Parisis, eran los parisios, son los habitantes de esta zona que se llamaban así porque adoraban a Isis, religión egipcia, ¿vale? Pero la historia sigue, ¿no? En el 52 a.C., Julio César, el brillante general romano, derrotó a Vercingetorix, Vercingetorix, ¿vale? Es el galo, ¿vale? Y estableció la capital de la el capital administrativa de la provincia que conquistó en lo que ahora llamamos la Isla de la City, ¿no? Un sitio bien resguardado, ¿no? Sin embargo, cambió su nombre a otro latinizado, ¿no? Y la llamó Lutetia o Lutecia, ¿vale? Según uno idioma u otro, autores significa, según algunos, se ve que Julio César le tenía cariño a esta tierra porque en latín Lutecia se supone que significa tierra de ratones o tierra de marismas, ¿no? O sea, curioso, ¿no? ¿Vale? De esta época latina de París todavía podemos encontrar restos, curioso, ¿no? Y se encuentran en el Museo de la Crista de París. Está frente de Notre Dame, ¿vale? Bajo la plaza de Notre Dame, bajo el suelo, encontraron haciendo unas excavaciones hace un siglo aproximadamente. Podemos ver parte de las casas, de las calzadas, etcétera, ¿no? Bueno, Julio César le estableció aquí una provincia. No muy fuerte, porque la mayoría de la parte más culta, más romanizada, se quedó en el sur. Sin embargo, aumentó y fue una de las provincias romanas más importantes hasta que llegaron nuestros amigos los bárbaros y se cargaron el Imperio Romano, para lo cual pues habría para hablar mucho. En el 1481, ¿vale? Un príncipe que venía del norte, de la zona de Bélgica, de lo que ahora es Bélgica, ¿vale? Derrota, se establece como rey de la zona y desde lo que se llama el reino franco-salio, que estaba en el norte, ¿no? Se extiende hacia el sur, ¿no? Primero ataca a los romanos que quedaban allí, ¿vale? Estamos en el 481, la época, el Estado romano, el Imperio romano estaba muy desintegrado, seguían siendo bastante fuertes en Oriente, de hecho Bizancio fue el Imperio romano la continuación y duró hasta 1400 años más, o sea, 4000 años más, o sea, que hasta el 1400. Y hasta que los turcos otomanos lo destruyeron, y lo destruyeron más que nada por razones internas que externas, pero bueno, esa es otra historia. En fin, volvemos a París. En 1481, Clodoveo I establece la dinastía merovingia y desde el reino franco Salio, en la actual Bélgica, se extiende hacia el sur. Primero vence al patricio galo romano Siagrio, en la famosa batalla de Soissons. Si alguien tiene la oportunidad de ir a Versalles algún día, cuando vaya a París, es muy recomendable ver la galería de los cuadros, que es increíble, está toda la historia de Francia allí representada. Y la primera gran cuadro, que es un cuadro de 3 por 4 metros aproximadamente, representa la batalla de Soissons y Clodoveo atacando a este hombre, ¿no? Al cual tomó eso. Después también ataca a los alemanes, que era otra tribu que había más hacia las partes germanas de Francia, en la otra gran batalla que se llama la batalla de Tolbiac. Y finalmente, pues en 1508, ¿vale? Este hombre, Clodoveo, pues establece lo que se llama, toma París y le devuelve su nombre antiguo, ¿no? Y lo establece como nombre, establece su nombre antiguo de sus antiguos dueños, los parisios, ¿no? Como para rechazar el dominio romano, ¿no? Bueno. Desde entonces, pues bueno, los merovingios tuvieron un gran rey. El resto de los reyes merovingios, por mucho que nuestro amigo Dan Brown y su código Da Vinci y todos los misteriosos estos de los cruzados y los Santa Cruces y toda esta gente, pues lo piense, realmente fueron un poco Bueno, no fueron realmente unos reyes muy brillantes, se dedicaron a pelearse entre ellos y a matarse y estas cosas. Hasta que llegó un momento en que los nombres, pues, los nobles demandaban bastante más que ellos, ¿vale? Había lo que en esa época se llamaba el mayordomo real, ¿no? Y el mayordomo real, pues, los buenos merovingios se dedicaron a sus tareas, y los mayordomos reales, pues, que eran como funcionarios, lo que ahora sería un primer ministro, se dedicaron a gobernar, ¿no? Hasta que llegó un tiempo, ¿vale? Que llegó un momento en el cual llegó un rey que se llamaba el Louis Le Fainan, ¿no? Le dice el vago, el inútil, el... En fin, ¿verdad? No era tan vago, simplemente era muy huerguista y estaba muy a gusto cazando y sin hacer nada. Y entonces, pues, en fin, los mayordomos mandaban. Pues, ¿vale? El padre de Carlomagno se hizo con el poder, y después, porque el padre de Carlomagno consiguió hacer una muy buena actuación, casi unificando gran parte de lo que hoy ya es Francia, ¿vale? Luego llegó Carlomagno, su hijo, que en verdad era Carlos, ¿no? Carlos era un hombre bastante rotunario en esa época. De hecho, Carlomagno fue el que le dio el aura de nobleza. Y este hombre, pues, montó su dinastía, ¿no? De la dinastía de los carolingios, ¿vale? Los carolingios, también el padre de Carlomagno fue increíble, un rey increíble de fuerte. Bueno, los derechos humanos en esa época, ni cualquier cosa que supiera a progreso, pues cuando decimos que fue estupendo, no nos referimos a que realmente fuera buena persona, sino que realmente fue un rey que defendió muy bien los intereses suyos principalmente, pero en fin, consiguió que el estado, que lo que era el reino de Francia, pues aumentara mucho de tamaño. Y su hijo Carlomagno, pues, hizo lo mismo, hizo el reino más poderoso de esa época. Claro, solo después de Bizancio, que seguía siendo mucho, mucho más poderoso que lo que pasa es que como nosotros estamos muy occidentalizados, y la historia está contada por los occidentales, y siempre hemos sido muy contados por la Iglesia. La Iglesia siempre ha sido enemiga de Bizancio, pues, y de lo que es el Imperio Oriental, no saben mucho de ellos, pero en esa época seguían siendo mucho más fuertes que Carlomagno, ¿vale? Pues, ¿vale? Carlomagno, pues, fue un buen reino, hasta que, pues, sus hijos fueron mucho peores, horribles, se pelearon entre ellos, matanzas, asesinatos entre hermanos, etcétera, estas cosas que les gustaban a los antiguos. Y aproximadamente, pues, surge la dinastía Capeta, ¿vale? El primero fue Luis Capeto, y esto fue una dinastía que, con sus más y sus menos, pues, se consiguieron mantener en el poder hasta el siglo 18, cuando llega la revolución, ¿no? O sea que fijaros lo que está pasando todo en París, todo está pasando en París, todas estas cosas es París donde está teniendo lugar. Os podéis imaginar Carlomagno paseando por la isla de la City, al amigo Clodoveo. De hecho, muchos de ellos están enterrados desde esta misma época, están enterrados en la abadía de Saint-Denis, a pocos kilómetros de París. Si queréis visitarla, es un buen lugar. En fin, es un sitio increíble. Finalmente, pues, cuando llegó el siglo XVIII, los franceses llevaban como 1500 años de aguantar tonterías de los reyes, de los nobles, etcétera. Toda esta frustración popular, pues, salió hacia una revolución, ¿vale? Una revolución increíble, violenta, que empezó por la toma de la Bastilla, siguió con una serie de asambleas, terminó en el terror. Después apareció el amigo Napoleón, que Napoleón era un reformista que acabó volviéndose emperador, totalmente lo contrario. Pero en fin, todo esto pasó en París, ¿vale? Y la última parte que ha conocido Francia, bueno, París, afortunadamente, se salvó de la muerte gracias al último general del ejército nazi, porque París fue totalmente ocupada. este general, ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero Hitler le dijo que resistiera a muerte y que destruyera la ciudad. Este hombre fue totalmente un enamorado de París. Y en fin, siendo un nazi, pues no se le puede decir nada bueno de él, salvo que por lo menos no se cargó París y se fue. O sea que tenemos París gracias en parte a que este tío pues no fue fue más asesino de lo que realmente fue, ¿no? Porque siendo un nazi, pues no se puede decir nada positivo de alguien así, pero en fin, ahí queda el remarque, ¿no? Así que París quedó como una de las ciudades ocupadas, casi una de las ciudades más bonitas que aguantaron, ¿no? Es curioso, sabe también decir que los primeros tanques que entraron a París, pues, fueron tanques españoles, que venían desde la guerra en España, y pues se pusieron los buenos hombres a intentar ayudar a los aliados para que luego los aliados le ayudaran a derrocar al pequeño dictador que quedaba aquí, y fíjate cómo lo ayudaron, que 40 años después seguía vivo el hombre. Bueno, finalmente, pues, gracias, entre otras cosas, a la gran ayuda americana, y no hay que reconocerlo, Francia, pues, se recuperó y actualmente, pues, tenemos el gran estado francés y tenemos una gran, preciosa ciudad que es súper recomendable de visitar y por la que es muy, muy bonito pasar un buen rato. Pues muchas gracias por haber escuchado esta audioguía y no olvides visitar la página web www.visitar-medioparis.org, donde hay muchos más recursos, fotografías y otros muchos más elementos. No olvides recomendarlo en Facebook o Twitter si tienes posibilidad y solamente un botoncito y pulsas. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Y te esperamos en el próximo audio de visitar-paris.org. Chao.